Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Seguimos en la transmisión en Ajusco Radio. Recuerden que pueden escucharnos en la www.ajuscoradio.mx. Nos encontramos ya a punto de presentar a los testigos de los casos que se van a tratar en este Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, Eje de Guerra Sucia. Escúchenos, compartan la información que nosotros publicamos para ustedes en Facebook, en Ajusco Radio, Kiosco Colectivo. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, antes de continuar, quisiera solicitarles a las personas que van a prestar su testimonio en estos momentos, que son el caso de Santa Fe de la Laguna, el caso de la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, el caso de Rubén Sarabia Sánchez, el caso del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el caso de Zona Norte de Chiapas, el caso de la masacre de Actial, el caso de la masacre de Viejo Velasco, el caso de Mayra Valenzuela Rosas, el caso de Atenco y el caso de Jorge Pedro López, nos hagan favor de tomar asiento en los lugares que están de este lado, con las de color verde. Y a las personas que no van a prestar el día de hoy su testimonio, les solicitamos se muevan, porque ahorita vamos a hacer un pequeño acto para las víctimas que van a presentar su testimonio.
Ajuscoradio.mx. Estamos aquí en Santa Fe de las Lagunas y pues ya estamos esperando que comience este evento. Como les decía, en la página de Facebook, en Ajusco Radio Kiosco Colectivo, ya estamos publicando el suceso de los acontecimientos que aquí se están presentando con imágenes. El audio ustedes lo pueden encontrar en la www.ajuscoradio.mx. Y es importante que ustedes nos ayuden en la difusión. Si ustedes se meten a la página de Facebook, compartan la información que nosotros estamos publicando, más gente se va a enterar de esto que está sucediendo. Porque recuerden, como lo explicábamos el domingo pasado en alguno de los programas de la programación de Ajusco Radio, es importante entender que el Tribunal Permanente de los Pueblos está para defender los derechos fundamentales de los pueblos de México. Para eso están aquí y es importante que nosotros apoyemos en lo más que podamos. Ustedes allá en el DF que nos están escuchando, compartan nuestras publicaciones y así más gente podrá hacerse acreedora de este conocimiento, que mientras más sepan, más se construye. Ayúdenos a construir la resistencia. Esto es Ajusco Radio. Pues les describo la escena, aquí están los testigos recibiendo algunos presentes de algunas mujeres de aquí del municipio de Michoacán y son algunos collares. Si ustedes se meten, como les dije, a la página de Facebook, encontrarán las imágenes de los presentes que están dando. Ellos están recibiendo esto y posteriormente pasarán a dar su testimonio sobre los hechos que se están acusando aquí. Entonces, prendanle a la www.ajuscoradio.mx y estén al tanto, porque nosotros en corto les tendremos la información. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Les recordamos a todos también que la dinámica es que van a pasar las personas que fueron designadas por la organización que es víctima o bien la víctima directa del caso, cuenta con un tiempo que ya se platicó con ellos cuando se hizo la organización del formato para presentar el caso. Una vez que termine de hacerlo, los jueces tienen un tiempo para hacer algunas preguntas, si quedan cosas que no están muy claras o quisieran que se abundara más en algunos detalles, y ya después se regresa la palabra a la organización o a las víctimas para que respondan las preguntas de los jueces. Esa es la dinámica con la que vamos a trabajar.
Bueno, vamos a iniciar con el primer caso, que es el caso de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Nos la va a presentar una de las autoridades comunales, que es el comisariado de bienes comunales, Hernán Mejía Macías. Si gusta pasar, por favor.
Narchus Coyamen Dwecha, compañero, compañero Changyamen Shoaka, Yasun Galinta Nina Caracata. Honorable mesa del presidium, personas que hoy nos acompañan, muy buenos días. Al honorable tribunal permanente, los pueblos concede en la ciudad de Roma, Italia, presente. La comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. A través de las autoridades civiles, comunales y tradicionales, por medio de la presente de la manera más atenta y respetuosa, nos dirigimos al honorable tribunal permanente de los pueblos, con sede en la ciudad de Roma, Italia, para manifestar y denuncias. Hemos seguido de cerca las audiencias que se ha desarrollado en diferentes partes del mundo. En esta misiva, lo que pretendemos es que en esta instancia los no gubernamentales hagan la denuncia internacional en todos los foros, para que la justicia sea escuchada y atendida conforme a derecho. Santa Fe de la Laguna está ubicado en el centro del estado de Michoacán, México, en el kilómetro 413 de la carretera nacional número 15, que va de México a Guadalajara. Al norte colinda con la comunidad de Tzipiajo, municipio de Cueneo. Al sur con el lago de Pátzcuaro, al oeste en el municipio de Quiroga y la comunidad de Teremendo, municipio de Morelia. Al oeste con la comunidad de Matujeo, municipio de Cueneo, y la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga. La altura media es de 2.000 metros sobre el nivel del mar, dentro del estado de Michoacán. En México, los derechos humanos más fundamentales son violentados por los tres niveles del gobierno: federal, estatal, municipal, a través de los cuerpos policíacos militar y de grupos paramilitares. Esto de manera sistemática operan en todo el territorio nacional. No existe un estado de derecho para los pueblos. En el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, las desapariciones forzadas de luchadores sociales fueron más de 30.000 y más de 60.000 asesinatos. Actualmente, Enrique Peña Nieto lleva más de 13.000 asesinatos, generados así el terror ante la población más vulnerable, que son nuestras comunidades indígenas. El ejército, la marina y la policía estatal supuestamente resguardan el orden y la seguridad de las diferentes ciudades y pueblos, van apuntados con sus armas de alto poder, intimidando y cometiendo toda clase de violaciones a los derechos humanos, como abuso sexual hacia las mujeres, cateos en domicilios particulares sin ningún orden judicial, privación de libertad, injustificados retenes militares en las carreteras y en nuestras comunidades. Ante estos acontecimientos, algunos medios masivos de comunicación guardan silencio, otros los que se atreven a denunciar los hechos son desaparecidos o aparecen muertos. En el estado de Michoacán no es excepción en el crimen organizado, este infiltrado con el gobierno del estado, en los ayuntamientos y en la policía estatal municipal, generado así la violencia inestabilidad social. La fuerza ciudadana, la policía rural, los grupos paramilitares o los autonombrados autodefensas son instrumentos del Estado dirigido por los militares con el supuesto argumento de combatir crimen organizado. El actual modelo neoliberal en el país mantiene a los pueblos indígenas en una situación de marginación social, explotación económica, rezago educativo, etnocidio cultural, saqueo y despojo de recursos naturales, migración, falta de representación política en los órganos del gobierno, inseguridad social, discriminación, persecución, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinatos. En términos generales, violación de nuestros derechos humanos, elementos que como pueblos indígenas tenemos, a pesar de nuestra participación y aportación de nuestro sangre en los movimientos sociales más importantes de México, como en la Guerra de Independencia de 1810, la Guerra de Reforma 1872, la Revolución Mexicana de 1910, no se nos conoce ni se ha restituido la deuda histórica que la Sociedad Nacional de México y los diferentes gobiernos del turno tienen con nuestro pueblo indígenas. Actualmente los pueblos indígenas de México y del mundo han logrado obtener los instrumentos del derecho internacional, como en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en México, los acuerdos de San Andrés, la RAISAR, pero a pesar de que el gobierno de México los ha ratificado, estos siguen siendo violentados, negados por el Estado mexicano. La comunidad indígena purépecha de Santa Fe de la Laguna ha sido la excepción que sufrió atropellos en la historia de los pueblos originarios de México. Cuenta con la resolución presidencial de 1953, acta de posesión y deslinde, así como el plano definitivo que ampara 5.168 hectáreas con 55 áreas, a pesar de contar con la carpeta básica. Nuestras tierras comunales actualmente están invadidas en los siguientes predios: Llano de Guarapo, conocido como El Muelle. La señora Ángela Calderón Durán, esposa del señor Antonio Fuentes Rodríguez, solicitó título de concesión para uso agrícola a Conagua, una institución federal, en dos momentos para su usufructo de manera legal. Con este acto despoja 40 hectáreas de tierras comunales. Cabe mencionar el terreno solicitado no se le dio el uso que originalmente se solicitó. En 1994, Conagua le otorgó título de concesión con el número de folio 4MCR10068/12AEGE94. El segundo título de concesión de otorga en el 1999 con el número de folio 08MCHI CH102924/12AEG99. Y con estos títulos de concesión, Conagua, la señora arriba mencionada, despoja a la comunidad las hectáreas ya mencionadas, así como también el predio La Pacanda, La Carrera, en donde ya existe asentamientos irregulares por personas del municipio de Quiroga, la zona turística de Chupícuaro, todas ellas ocupadas de manera ilegal por personas ajenas a nuestra comunidad. El 17 de noviembre de 1977 fueron asesinados por guardias blancas del municipio de Quiroga Antonio Yepes Díaz, Alejandro Yepes Fermín y 9 comuneros encarcelados en la ciudad de Pátzcuaro por el gobierno del del Estado. El 3 de septiembre de 1981 fue asesinada Juanita Ramírez Manríquez, de 14 años. El 31 de diciembre de 1988 es asesinado el dirigente Elpidio Domínguez Castro. El 1 de enero de 1992 fue asesinado J. Carmen Bautista Valentín, excomisario de bienes comunales. En mes de octubre de 1988 fue asesinado el comunero Moisés Bautista Valentín, asesinados por los guardias blancas y pistoleros a sueldo solapados por el Estado y del municipio, quienes pretenden apoderarse a nuestras tierras comunales que nos dejaron nuestros antepasados. También murieron en accidente automovilístico comuneros que seguían los pasos en la defensa de nuestras tierras comunales. El 6 de noviembre de 1996, Mateo Pérez Ramírez. El 11 de mayo de 1998, José Luis Gaspar Barajas. El 17 de octubre de 2012, en el lugar denominado Entronque de Chupícuaro, perteneciente a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Los comuneros Luis Alberto Méndez Arredondo, Octavio Fabián Medina, fueron detenidos, hostigados y golpeados por más de 8 horas por parte del Ejército Federal Mexicano, sin ningún orden de judicial. En el mes de marzo de 2013, un grupo de jóvenes se encontraban platicando a la orilla de la carretera por la primera entrada de Santa Fe de la Laguna en la calle Restitución de Tierras Comunales. Un grupo de jóvenes fueron detenidos y golpeados por el Ejército Mexicano. Algunos percatarse de la presencia de los militares optaron por retirarse a sus domicilios particulares. Estos los siguieron a punto de sus armas, sacaron de sus casas para golpearlos. Por todos los anteriores, solicitamos al Honorable Tribunal Permanente de los Pueblos intervengan para que el Estado mexicano, 1, respete la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas; 2, respeta el Convenio 169 de la OIT; 3, respeta el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraizar; 4, respeto a las tierras comunales indígenas purépechas de Santa Fe de la Laguna; 5, respeto a nuestra carpeta básica que consta de resolución presidencial del 1953, acta de posesión y deslinde, así como el plano definitivo que ampara 5.168 hectáreas con 55 áreas; 6, restitución de las tierras invadidas; inciso A, 17 hectáreas de terrenos de llano del Guarapo, conocido como el Muelle; inciso B, 10 hectáreas de terreno del predio La Pacanda; inciso C, 6 hectáreas de terrenos conocido como La Carrera, donde ya existen asentamientos irregulares por personas del municipio de Quiroga; inciso D, en la zona turística de Chupícuaro, 10 hectáreas invadidas por el gobierno del estado de Michoacán por particulares, todas ellas ocupadas de manera ilegal; 7, castigo a los autores materiales intelectuales del asesinato de los comuneros Alejandro Yepes Fermín, Antonio Yepes Díaz, Juanita Ramírez, Elpidio Domínguez Castro, J. Carmen Bautista Valentín y Moisés Bautista Valentín; 8, presentación con vida de los 2 detenidos desaparecidos del país; 9, investigación de los accidentes de los comuneros luchadores sociales José Luis Gaspar Barajas, Mateo Pérez Ramírez; 10, alto a la militarización y paramilitarización en las comunidades indígenas del país y en particular en la comunidad de Santa Fe de la Laguna; 11, respeto a nuestra ronda comunitaria que ha venido funcionando desde el tiempo inmemorial para salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad de acuerdo a nuestros usos y costumbres; 12, reconocimiento oficial a los jueces menores de tenencia de las comunidades indígenas del estado de Michoacán, que por decreto oficial de gobierno del estado fueron desaparecidos por figura legal. Ante todo ello, pedimos justicia para nuestra comunidad. Gracias.
A continuación, le vamos a ceder la palabra a los jueces, por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario para los compañeros de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta del caso.
Sí, compañeros, buenos días, buenas tardes. Aprovechar de agradecer a todo el mundo, a la comunidad en particular, al TPP, a la gente que viene de Roma, a la gente que viene de tantos lugares y, por supuesto, las víctimas o los que van a hablar en nombre de ellos, ya que las víctimas no existen, no están. Hay una serie de normativas básicas que el TPP tiene en sus documentos para que los casos que se presenten puedan ser acogidos por este tribunal. Si bien es cierto, ustedes dan un largo recuento, dan la precisión de los nombres, que son una enorme cantidad de gente ejecutada, además de otra cantidad de torturados, no aparece ninguna información que nos diga si hay testigos, si hay notas periodísticas, si hay algunos otros elementos que puedan reforzar esta acusación, que es larga, es detallada, pero falta estos elementos que son absolutamente necesarios para poder acoger una denuncia de este calibre. Es cierto, está el contexto histórico, se habla del paramilitarismo, de las fuerzas represivas del gobierno, tanto estatales como federales, pero hace falta, de acuerdo a las normas con las que nosotros tenemos que trabajar y ajustarnos, esto no es un asunto de gustos o no, sino que de qué manera podríamos ver o de qué manera podríamos ayudar a que este caso pudiéramos agregar todos los elementos que le faltan.
Quisiera solo una pregunta, porque no me queda claro el concepto de guardias blancas. ¿Estos son grupos privados? ¿Son grupos del Estado? Entonces, quisiera, como extranjero, pues no tengo claro qué son, ¿no?
Bueno, sí. Las guardias blancas son un aparato del Estado para golpear, para hacer trabajos sucios, ¿sí? Entonces es un grupo de personas a veces no identificadas, personas que en algún momento han salido de algún grupo, ahora sí, de formados por la delincuencia y son órganos de golpe, ¿no? En cuanto a la documentación, contamos con algunos documentos. En el transcurso del día se les hará llegar, por ejemplo, lo de las concesiones que menciona, algunos hechos históricos, a lo mejor tendremos algunos recortes de periódico, tendremos algunas cosas que estaremos presentándoselos a ustedes para que lo valoren, ¿sí? Tendremos que hacer esto, ¿no? Por todo aquello que sucedió en 1979, pues algunos hechos fueron conocidos a nivel nacional, internacional, el hecho sangriento, el enfrentamiento que suscita el documento. En esa parte, nuestra comunidad ha sufrido bastante. Sufría vejaciones, violaciones, por parte de ciertas personas, no digamos de todo Quiroga, sino ciertas partes de la población de Quiroga. Estarían los ganaderos que trataban de apoderarse de nuestro territorio. Son como aproximadamente 480 hectáreas que se quisieron apropiar. En ese tiempo, estas personas inclusive llegaron a violar a nuestras mujeres. No podemos tener constancia de ello. Es algo que sufrió y que un día nuestra comunidad dijo basta a través de un compañero, el Pío Domínguez Castro, que formó la conciencia, que tomó conciencia e hizo que la conciencia de nuestra comunidad estuviera presente. Ese día fueron a arrear ganado. En ese entonces, pues el ganado pastaba libremente en nuestras tierras sin pago alguno de pastoreo ni nada. Entonces, nuestra comunidad, como se divide en 8 barrios, un barrio pues se dio la tarea de arrear el ganado. Y en la parte, antes de llegar a Quiroga, en la Iria que le conocemos, hubo un enfrentamiento, nos emboscaron y mataron a 2 compañeros, ¿sí? Y entre ellos también se dieron y entre ellos murió una persona de ellos. Entonces, a partir de esa fecha, nuestra comunidad pues ha tratado de estar con la conciencia en alto, tratando de luchar, viendo algunas cosas. Por eso en algún momento a lo mejor dentro de nuestra historia no tenemos constancia, pero sí el gobierno estatal, federal, conoce de nuestro problema. No es la primera vez que presentamos esto, siempre estamos en lucha, siempre estamos con nuestros muertos a nuestras espaldas, viendo hacia dónde va a caminar nuestra comunidad. Es por ello que pedimos esta justicia.
Bueno, muchas gracias compañeros y muchas gracias a la comunidad de Santa Fe de la Laguna por la oportunidad de albergar en su territorio este tribunal. Yo tenía 2 preguntas muy concretas. La primera, bueno, ya mencionaba el compañero de algunas agresiones específicas a las mujeres, de las afectaciones que las habitantes de la comunidad han tenido. Si pudiera hablar un poco más de esta situación, de las denuncias de violación de las que usted ha referido u otro tipo de afectación que hayan tenido las mujeres habitantes de Santa Fe de la Laguna por esta situación de represión y violencia contra sus habitantes. Y la otra es en las solicitudes, se hace referencia a 2. Una es el respeto a la ronda comunitaria, la 11, y la 2, el reconocimiento oficial a los jueces menores de tenencia. Y en la introducción se refiere a la policía rural y a los grupos de autodefensa como instrumentos del Estado dirigidos por los militares. Entonces quisiera entender un poco más cuál es la situación actual de estos mecanismos propios del pueblo de Santa Fe de la Laguna, si han sido hostigados o han tenido algún tipo de afectación por estos otros grupos, y si nos podrían decir un poco con más precisión cuál es, cuando se pide respeto a estas instancias de justicia comunitaria, qué es exactamente lo que se está pidiendo. Gracias.
Bueno, al momento de referirnos, ¿no?, de que nuestras mujeres han sufrido algunos atropellos, en esa época, antes de 1979, nuestra comunidad no contaba con agua potable. Tenemos unos mantos o ojos de agua a las orillas de nuestra comunidad y lo que es el lago, la gente acostumbraba ir a lavar a esos lugares por agua a las norias existentes en la parte oriente de nuestra comunidad, y es en despoblado a unos 300 metros de las últimas casas. Entonces la gente esta, pues a veces aprovechaba del paraje solitario y todo eso, y pues nuestras mujeres sufrieron esta parte. Igual en la orilla del lago de Pátzcuaro, la gente iba a lavar, y estos mañosamente pasaban por ahí y pues hacían sus fechorías, ¿no? Es a lo que nos referimos, ese tipo de situaciones. Y también a subajarlos en las ciudades. a hacernos sentir como gente de segunda clase por ser indígenas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones fuimos sufriendo hasta 1979. Hoy nos sentimos como cualquier persona, somos igual que todos, pero en ese entonces nos hicieron sentir de esa manera. A eso nos referíamos, ¿no? Lo de la guardia comunitaria y lo de defensa rural, el Estado, pues aquí en Michoacán implementa este aparato o este órgano como policías. Entonces, ellos pues actúan de manera pues no tan legal, ahora sí pudiéramos decir. Y esto se vive en las ciudades aquí cercanas, como ejemplo Quiroga, Pátzcuaro, en donde imperan ellos. Aparte de la policía, que era una institución, pues hoy ha dejado de ser eso, ¿no? Hoy meten a un grupo de personas, ahora sí, formados al vapor, si pudiera llamarse de alguna manera. En nuestra comunidad existe una ronda comunitaria. Esta ronda comunitaria funciona de la siguiente manera. Nosotros estamos divididos, como decían hace rato, en 8 barrios. Cada barrio le toca vigilar a la comunidad por las noches, 2 noches seguidas. Y no tiene ningún sueldo, no es, sino se hace por voluntad, por cuidar nuestra comunidad. A eso es a lo que le llamamos la ronda comunitaria, y es a lo que pedimos respeto a nuestra ronda comunitaria, porque en algunos momentos, en algunas ocasiones, la policía se ha llevado o ha levantado a lo que es la guardia, a nuestra ronda llamada pues ronda comunitaria, y sin justificar, ¿sí? Porque a veces incursionaban a la comunidad y pues hostigaban a la gente, levantaban a toda la gente que anduviera un poco tomadita y todo eso. Nuestra comunidad, como en muchas comunidades indígenas de la región, en las fiestas, pues como es una fiesta, se acostumbra pues la bebida, y a veces ellos llegaban y levantaban a la gente. Y nosotros pues tratamos de impedir esa situación. Es por eso que decimos que se respete a nuestra ronda, porque nuestra gente, sabemos quién es. ¿Quién es el que está como jefe de noche? Ese jefe de noche se le respeta. Y cuando mandan a otra persona, pues no sabemos ni su procedencia, ni qué mañas, por decirlo de alguna manera, trae, ¿no? Y por eso exigimos esa parte de respeto. A lo de los jueces tradicionales, a lo mejor, hasta el momento, bueno, por decreto, se les quita el fuero legal que tenían. Para nosotros es muy importante, porque es parte de nuestra forma de gobierno en nuestra comunidad. Los jueces, ahorita les llamamos jueces tradicionales. Entonces, antes ellos tenían el poder judicial del Estado, hoy no se les reconoce como tal, sino simplemente es el reconocimiento que nosotros le damos a ellos. Para nosotros, ellos siguen siendo jueces, siguen siendo autoridades, y esto pues es algo que nosotros pedimos, que se les vea, que se les observe, que se les dé ahora sí el reconocimiento legal.
¿Alguna otra pregunta? Zoila.
Bueno, pues agradecer la acogida, la hospitalidad y la confianza en este tribunal para hacer llegar su caso. Creo que eso es algo que hay que mencionar y reconocerles a ustedes. Reconocer que aún con esta falta de la técnica para organizar la información, están compartiendo su palabra, están compartiendo parte de su historia comunitaria. Y algo que a mí me llama un poco la atención en el documento es que ustedes tienen identificados a algunos de los perpetradores, y hablan de nombres de personas y hablan de instancias, de instituciones como la CONAGUA. Creo que ahí la recomendación que yo haría es, si pudieran ustedes ser un poquito más concretos y decir cómo identificar claramente qué actores. Cuando hablan del espacio turístico, que dicen está tomado por el Estado, ¿qué cuáles dependencias del Estado son las que están tomando de manera ilegal, explotando esa zona de la, del territorio, ¿no? De esa manera ustedes nos permiten a nosotros tener un panorama más claro y poder entonces dar una mejor opinión al respecto. Pero ante todo quiero felicitarles por confiar en este tribunal y en este espacio que es de todos y todas.
Bien, pues agradecerles también su presencia a esta comunidad. A veces nuestras voces no se escuchan, a veces nuestro aliento, nuestro grito se opaca por todo lo que se vive en el país. Bien, yo creo que a veces quisiéramos plasmar tantas cosas en esta petición. Cierto es que no tenemos un orden a lo mejor, pero es nuestro sentir, es nuestra forma de ver las cosas. Y quisiéramos ahora sí detalladamente dar todos los pormenores, pero bueno, hablaremos un poco lo de la zona turística de Chupícuaro. Esto está al poniente de nuestra comunidad, junto a la comunidad de, o al territorio de San Jerónimo Purenyecuaro. Esta expropiación se da desde tiempos de Cárdenas. Cuenta nuestra historia oral que un día Lázaro Cárdenas pasaba por ahí y una persona de aquí le dice: ¿sabe qué, señor? Me gusta este terreno, me gusta para mi casa de descanso y creo que lo voy a tomar. Y así lo hizo. Y te lo voy a pagar. Y que le dio una miseria que él no quiso recibir. A partir de esa fecha, Lázaro Cárdenas, bueno, lo tenemos de otra manera, con otra concepción, a lo mejor nosotros indígenas, pero en algunos momentos como estos ha pasado, ¿no? Y nos quita esa parte. Y no solamente pasa esto, sino que a sus más allegados les da unas pequeñas partes. Por eso ahí en ese lugar existen quintas y que están en propiedad de nuestra comunidad. Dicho lugar ahorita, quien lo cuida es turismo. Tiene gente trabajando, pero es turismo quien se encarga de ello. ¿Sí? Y pues a veces nosotros pues lo vemos como invadidos, ¿no? En cierta forma. Ojalá y en algún momento dado todo ello regresara a nuestra comunidad y ese centro turístico lo manejara nuestra propia comunidad. Esos son los detalles. Algunos puntos también que quisiéramos mencionar, que ha habido otras expropiaciones. Sí, la Secretaría de Comunicación y Transporte también tomó ciertas hectáreas. Una planta piscícola que iban a instalar hace 8 o 9 años y nunca se hizo nada. Nuestra comunidad pues ha pedido la restitución de ese lugar, porque de acuerdo a las normas o a las leyes dicen que si en 5 años no se construye nada, tiene que haber una regresión, ¿no? Y no ha pasado nada. Al contrario, nos dicen: ¿saben qué? Pues si quieren su terreno, les va a costar tanto. Y habla de millonadas. ¿Cómo nuestra comunidad va a pagar una cosa que es nuestra, ¿no? Es nuestro terreno. Esos son los detalles que vemos.
¿Hay alguna otra pregunta? No, bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros de Santa Fe de la Laguna por prestar su testimonio.
Prisión política, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Estás escuchando Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escucharte. 5846-1186.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.